Ser podcast.
Sacar está donde el verde del Nilo se acaba de golpe y empieza el desierto, a media hora del Cairo. Es una meseta silenciosa donde los egipcios decidieron construir su ciudad para los muertos importantes. Esta ciudad de los muertos se utilizó durante más de 3.000 años y buscamos una tumba en concreto. A la tumba del funcionario Ti se accede por un corredor estrecho, techo muy bajo, piedra caliza, luz filtrada. Enseguida empiezan los primeros relieves. Son escenas de vida cotidiana, agricultura, transporte y ganado. Ya se ven rebaños de bueyes guiados por pastores. Es la introducción, explica de dónde viene la riqueza de Ti. Se gira ligeramente y se llega a la segunda zona, dos salas laterales.
Aquí en Madrid fue el primer restaurante donde la carne se hacía en un plato caliente. Y tenemos dos hornos, uno que es donde se calientan los platos calientes, que calienta a muy alta temperatura, ¿vale? Para que el plato caliente mantenga el calor para hacer la carne. Los platos son unos platos de barro. Óscar, ¿a qué temperatura exacto estará el horno? 250, justo.
Aquí empieza lo que nos interesa hoy especialmente. En las paredes aparecen escenas muy precisas de ganadería intensiva. Se ve a bueyes atados, alineados, y en algunos relieves unos criados meten comida directamente en la boca de los bueyes. Es engorde controlado. Un buey ocupa el centro de un relieve importante. Está en el suelo, con el cuerpo girado, las patas recogidas de forma antinatural. No hay violencia, pero sí control absoluto. Dos hombres sujetan las extremidades. No lo miran, no dudan, no dramatizan. Están trabajando. Delante otro hombre se inclina hacia el cuello del animal. En la mano lleva un cuchillo corto. No hay sangre tallada, pero no hace falta. La posición del cuerpo, la tensión de los brazos, lo dicen todo. Es el instante exacto antes del corte. A un lado, otro grupo ya no mira al animal vivo, mira a la carne. Piezas separadas, ordenadas, reconocibles. Todo está organizado en registros horizontales, como si fuera una cadena de montaje primitiva. Esto no es una carnicería cualquiera, es una promesa, porque a unos metros más allá, en la misma tumba, está Ti, el alto funcionario, representado mucho más grande, inmóvil, eterno. Todo lo que ocurre aquí, este sacrificio preciso, este despiece metódico, no es para alimentar a los vivos, es para garantizar que el muerto siga comiendo.
La carne es vaca adulta madurada, ¿vale? Viene del norte de España. Viene fileteada, poco hecha, sin grasa ni hueso, y ustedes la terminan de hacer en un plato caliente aquí en la mesa. Filetes a filetes, lo que se vayan a comer, ¿vale? Para que hace falta cambiar los platos que hagan falta, los cambio, ¿vale?
En Saqqara, hace más de 4.000 años, alguien decidió que la carne debía durar para siempre y lo consiguió tallando el proceso en piedra. Se pueden encontrar en diferentes lugares relieves o imágenes de los egipcios comiendo y bebiendo, pan, fruta, cerveza. Hay mesas con platos de pescado y de pato, pero en todo el arte egipcio, en sus miles de representaciones, nunca, ni aquí ni en ningún otro lugar, alguien ha sido representado comiendo vaca o buey.
En verano lo ponemos en el medio de la mesa, para que no dé tanto calor. Pero aún así, aunque le damos la opción a los clientes, nos dicen, no, pónmelo delante, me gusta sentir el calor de la carne, el olor, sentirte en el buey. Al final es la tradición, el ver cómo sube el olor a la carne es un placer.
A vivir que son dos días.
Lo que pasó fue que te faltaba hierro porque te hiciste vegetariana. Para ser feliz hay que comer carne. Bridget, la vecina, es la mar de feliz, juega al hockey y se zampa dos filetes a la semana.
Dios mío.
Javier del Pino.
Miénteme Cine y Carlos López Tapia, con su mezcla particular de historia y pantallas. Carlos, buenos días. ¿Hoy la historia de un filete, en serio?
Hola a todos. Sí, y no de un filete cualquiera, sino de la carne más valorada de la historia, la de vacuno, y en particular la de buey. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón, había cajas con carne cortada, salada, cocinada y sazonada, lista para comer. Principalmente carne de vacuno, porque ya estaba considerada la carne de mayor prestigio. Dicho esto, prácticamente hasta ayer la mayoría de la población comió carne de buey pocas veces o ninguna a lo largo de su vida. En la época clásica tenías más probabilidad responsabilidades si eras sacerdote y de que hay algún sacrificio importante. La palabra griega hecatombe significa sacrificar 100 animales, pero solían ser ovejas, corderos o pollos.
El toro, castrado como buey o entero, es un símbolo sagrado en todo el Mediterráneo pagano, pero hasta el cristianismo coloca uno en el nacimiento de Jesús.
Le debemos incluso nuestro gentilicio continental, porque Europa era una princesa del Líbano de Tiro que paseaba junto al mar con sus amigas cuando Zeus la vio y se quedó fascinado. Se transformó en toro blanco, manso y majestuoso. Europa lo acarició, confió en él y acabó subiéndose a su lomo. Entonces el toro se lanzó al mar. Zeus la llevó hasta Creta y aquella joven libanesa acabaría dando nombre a nuestro continente.
Europeos gracias a un toro secuestrador. Aunque una cosa es venerarlo y otra comérselo. El filete con patatas es casi identidad para los que nos escuchan hoy, pero ¿cuándo llega el filete a las mesas de, digamos, gente corriente?
Pues como algo cotidiano y accesible, los primeros fueron los americanos, después de que los barcos españoles y portugueses llevaran hasta allí en el siglo XV las primeras vacas y toros. Argentina, Paraguay, Chile y Brasil llevan desde hace 2 siglos con filetes en la mayoría de las casas.
Y supongo que luego estará Texas, porque hace 150 años, literalmente, el oeste se movía hacia el norte a 4 patas.
Sí, sí, es difícil hacerse una idea de lo que significó llevar hasta 10.000 reses durante cientos de kilómetros. Eran hasta 3 meses de viajes con manadas que para rodearlas por completo había que cabalgar hasta 1 hora y se llegaba a tardar medio día en meterlas en un redil. Exigía una logística enorme y provocó enfrentamientos con los granjeros, robos y asesinatos. El cine nos lo ha dejado en la memoria a todos los aficionados con unos cuantos años encima.
Vamos a Missouri con 10.000 cabezas. La mayoría de vosotros habéis regresado a Texas después de la guerra para encontraros con nada. Vuestras casas habían desaparecido, vuestro ganado desperdigado y vuestras tierras robadas por el enemigo. Bien, no hay dinero y no hay trabajo porque no hay mercado para el ganado en el sur. Pero lo hay en Missouri y nos vamos allí. Tenemos que recorrer 1.000 millas. En marcha, Missouri, mar.
Howard Hawks estrenó su obra maestra, Río Rojo, en 1948, contando la creación de la ruta más famosa que arrancaba desde la frontera mexicana en Río Grande. La película llega al extremo de transformar al ganadero que llevó aquella hazaña a cabo, que era un mestizo de blanco y Cherokee, en el blanco anglosajón John Wayne. Es en Río Rojo donde Wayne se revela como alguien capaz de interpretar emociones complejas. Desde entonces, en todos los westerns, él llevaba un cinturón con el nombre de Río Rojo en la hebilla.
Así se construyó la América idealizada, porque además los vaqueros no solían ser anglosajones, sino sobre todo latinos y negros. Pero es entonces cuando Chicago inventa el matadero moderno y el vagón refrigerado, aprovechando el invento inglés de la lata sellada para crear una nueva industria urbana y demostrar que la carne podía cruzar océanos sin llegar convertida en salazón. Con los cambios lógicos de un siglo en sanidad y en atención a sacrificios menos crueles, técnicamente la situación tampoco ha variado mucho.
Bueno, hoy sabemos además que cuando nos comemos un filete de vacuno de 250 gramos, comemos 160 gramos de agua, entre 55 y 70 gramos de proteína pura, entre 15 y 40 gramos de grasa, entre 150 y 220 miligramos de colesterol, además de hierro, zinc, fósforo, potasio, selenio y vitaminas del grupo B, incluida la vitamina B12.
Hay mucho más detrás de ese filete de 250 gramos. Ha hecho falta un animal cebado entre 1 y 2 años, que pesó entre 500 y 700 kilos. Para fabricar ese trozo de carne, ese animal tuvo que ingerir entre 2 y 7 kilos de alimento vegetal y beber, proporcionalmente, entre 20 y 80 litros de agua. Ese filete de 250 gramos arrastra detrás unos 3.000 o 4.000 litros de agua usados para regar el alimento vegetal. La pregunta es, ¿podríamos obtener exactamente ese mismo filete sin necesidad de criar y sacrificar a tantos animales?
Por el momento no, Javier, pero la pregunta desde hace muy poco se ha transformado más bien en otra y es ¿cuándo podremos hacerlo y qué se está haciendo ahora?
Fernanda Fernández está en un lugar donde son normales términos como bioreactor o impresora digital de comida.
Nosotros utilizamos una tecnología de impresión 3D alimentaria que es muy distinta de las que conocemos. Si quieres hacer salchichas y gambas, tienes que tener una máquina para hacer salchichas y una máquina para hacer gambas. En un principio, Construimos una galleta que es un broche para una boda. Las chicas se lo ponían a la entrada y se lo comían en el postre. Aquí decidimos ponerle color a la comida. Entonces hicimos ingeniería inversa de la tecnología de Hewlett Packard. Decidimos modificar una impresora Hewlett Packard para, en vez de meterle folios, meterle huevos fritos. Nos descubrimos que podíamos imprimir cervezas. Y creamos la primera impresora de cervezas del mundo. ¿Vale? Empezamos a imprimir mensajes en la espuma de la cerveza. O imprimir tartas de queso, galletas o pimientos del piquillo con escudos de fútbol. Casi todos los alimentos son imprimibles. Lo que no se puede imprimir es el agua, porque no tiene soporte. Llegó la pandemia y todos nuestros clientes murieron, porque claro, eran el canal que se cerró en la pandemia. Bares, restaurantes, catering, hoteles, aviones. Y decidimos dejar de hacer estas máquinas para enfocar el talento que tenían nuestros ingenieros a empresas, a grandes empresas alimentarias. El primer proyecto que resolvimos fue un proyecto muy chulo, y es que una gran compañía alimentaria mundial que suministra los purés a geriátricos y hospitales. Entonces nosotros hemos construido una impresora de purés que hace esto que ves aquí. Esto es un puré de pollo con patatas.
Como si fuera la forma de una pata de pollo, pero es un puré, entonces.
Sí, sí. Mira, aquí lo que hemos hecho es utilizar la impresión 3D para darle la forma al puré y luego la impresión inkjet para pintarlo. Puré de kiwi, puré de alubias, puré de pimientos, puré de hamburguesa con patatas. ¿Vale? Esto cambia las reglas del juego en todos los geriátricos y hospitales donde hay gente que no puede masticar.
Patxi Larumbe, que es presidente de Cocús, buenos días.
Hola, Javier.
En este momento habéis encontrado soluciones para un problema muy concreto que ya tenemos en materia de alimentación, que es dar de comer a personas con disfagia, con unos purés que pronto saldrán al mercado. Pero si hablamos del futuro, ¿qué otras cosas estáis desarrollando?
Hay que tener en cuenta que las empresas que nos dedicamos a la investigación, una parte de nuestra investigación tiene que ir al tejido del impacto social. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto ha subido la ternera en 2025? Un 38%. ¿Sabes lo que pasa si en Nicaragua sube la carne un 38%? Que no puede comer. En 2050, nos cuentan, va a haber 10.000 millones de personas. Y no hay proteínas animales para las 10.000 millones. Entonces las compañías alimentarias tienen que pensar en formas alternativas de producir alimentos. Entonces, las compañías alimentarias nos dan un mandato. Oye, investigar en cómo producir alimentos de forma alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Primero, hay una vía que es el cultivo celular. Hay empresas que hacen cultivo celular. Hay una aquí en San Sebastián, en Donosti. Está muy verde, todavía el cultivo celular no ha conseguido su masa crítica, aunque tienen inversiones multimillonarias, pero todavía es difícil mantener vivas las células de músculo de vaca. O sea, un cultivo celular es un bioreactor donde las células se multiplican y salen unas papillas celulares que, cuando tenga escala, pues se podrán hacer chuletas sin vacas. La segunda es, y la más importante actualmente, hay mucho desperdicio alimentario, no solo en el caso del consumidor, sino en el propio productor, que eso se llaman los descartes. De esos descartes se puede extraer la carne y hacer que de una vaca, en vez de 350 kilos de chuletas, salgan 370. Por los millones de vacas que se matan, son millones de kilos. Y la otra vía es hacer un elemento comestible creíble basado en vegetales. Entonces nos hicieron el mandato, nos dijeron construir una máquina que pueda hacer salmón, gambas o chuleta de estas tres vías, que tiene que tener la geometría perfecta, que tiene que tener la mordida correcta. O sea, el producto tiene que ser igual que el original. Entonces empezamos a investigar cómo hacerlo y llegamos a varias conclusiones. Primero, para hacer la geometría correcta, hemos creado un sistema que se llama Food to Data, Data to Food, que es convertir los alimentos en datos para manejar esos datos y luego convertir esos datos en alimentos. ¿Conoces Star Trek?
Sí, pero ¿y en qué de todo fue? Pues,
en la teletransportación. ¿Sabes, Mr. Spock, cómo lo teletransportan al planeta? Pues dijimos, ¿cómo habrán pensado el que ha escrito esta película que se puede teletransportar a algo, a algún sitio? Entonces empezamos a analizar cómo lo habían pensado y ya sabes que hay un chorro de luz, desaparece. ¿Ahí qué está pasando? Hay un escáner está escaneando esa persona, descubrirá dónde están todas esas moléculas y luego las mandará al planeta por ondas, y en el planeta habrá una máquina que las reordene otra vez. ¿Vale? Parece que convertir un chuletón en datos. ¿Cómo se convierte un chuletón en datos? Pues en un tomógrafo axial. Yo tengo aquí una lista de datos, de millones de datos. Esos datos se pueden mandar por internet a una máquina que está en la otra punta de esta nave y empieza a escupir carne, carne, grasa, 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 carne, grasa, y construye el chuletón igual que la naturaleza lo ha resuelto.
En la idea de la falta de comida ante el crecimiento de la población se había extendido al comenzar el siglo XIX, cuando Thomas Malthus lanzó unos cálculos que persiguieron a científicos, políticos y sociólogos. Si nada frenaba el crecimiento, el hambre, la guerra o la enfermedad acabarían corrigiendo el exceso de población.
Los ideólogos de Hitler convirtieron la idea en una coartada brutal. Si Alemania necesitaba alimentar a su pueblo, necesitaba más tierra. Y si necesitaba más tierra, tenía que conquistarla.
La explosión demográfica de los años 60 volvió a presentar la comida como un problema angustioso. Y el cine lo reflejó en una de las mejores películas de ciencia ficción de los 70, que en España se estrenó como Soli en Green, cuando el destino nos alcance.
Año 2022, lugar Nueva York, población 40 millones de habitantes.
Soylent Green, el alimento milagroso hecho del mejor plancton, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylent Green. Recuerden, el martes es el día de Soylent Green.
Falló la previsión, porque Nueva York alcanzaría en 2022 la mitad de aquella población imaginada, 20 millones de habitantes. Al comenzar los 70, se creía cercana la creación de píldoras nutritivas y alimentos capaces de sustituir a la comida convencional.
Cuando yo era niño, la comida era comida. Podías comprar carne en cualquier parte, huevos, mantequilla, lechugas frescas en las verdulerías.
Ya lo sé, me lo has dicho mil veces.
Nada puede sobrevivir en un clima como este. ¿Pero qué es esto? Oh, Dios mío. Adoro los tomates. ¡Qué maravilla! ¿Buey? ¿Buey?
Dios mío. ¿Cómo has conseguido esto?
No lo tomes tan a pecho. Deja de llorar.
Esta historia, protagonizada por Charlton Heston y Edward G. Robinson, tiene una de las secuencias más hermosas sobre la eutanasia que se han rodado nunca. Robinson sabía que estaba rodando su última película. Es impresionante ver su interpretación, que no llegó a ver en pantalla porque su propio final llegó antes del estreno. La escena de la eutanasia asistida, cuando escucha música clásica y contempla imágenes de la naturaleza perdida, fue una de las últimas secuencias que rodó. Heston sabía que Robinson se estaba muriendo, así que contó después que muchas de las lágrimas que se ven en la pantalla eran reales. Heston llegó a decir que no estaba actuando del todo en esa escena, estaba despidiéndose de su amigo. Robinson recibió un Oscar honorífico 2 años después de morir. Hollywood llegó tarde, como tantas veces.
La llamada Revolución Verde, con nuevas semillas, fertilizantes abundantes y baratos, riegos, pesticidas, multiplicó las cosechas y la profecía más negra no se cumplió, pero dejó consecuencias enormes: más producción, más población, más dependencia química del campo y 3/4 partes de todo lo que produce la agricultura destinado a alimentar animales que nos comemos para conseguir proteínas. La nueva revolución puede haber comenzado ya.
Carlos Campillos es el delegado para España y Portugal de la organización Good Food Institute for Europe, o sea, Instituto para la Buena Comida en Europa. Me esperan un mercado virtual de productos alternativos a la carne tradicional para dar un vistazo a este mundillo. Voy en busca de algunos productos españoles porque España se está situando entre los países mejor colocados en todo este asunto. Voy hasta allí en lo que le saludas.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Javier. Un placer estar aquí.
Estáis en muchos lugares del mundo, en Europa, en Bruselas, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, España. Danos un ejemplo concreto de vuestro trabajo.
Una de las cosas con mayor impacto que hacemos es financiar la investigación. Por ejemplo, hay varios proyectos en los que estamos financiando de cómo podemos utilizar el girasol, que es un cultivo muy nuestro, muy aquí de España, para obtener proteína alternativa y poder desarrollar alimentos que se parezcan a la carne, pero que estén hechos de una forma más sostenible.
¿Cuándo vamos a probar aquí carne cultivada y por dónde vamos a empezar?
Bueno, hay que decir que ya hay productos de carne cultivada en el mundo. Aquí en Europa hay dos empresas ya que han solicitado la autorización para comercializar sus productos de carne cultivada. Uno de ellos es el foie gras y otra empresa, por ejemplo, también lo que ha pedido es la comercialización de grasa cultivada para ser utilizada como ingrediente, por ejemplo, en estos productos que nosotros ya tenemos en el supermercado de origen vegetal, pero para darles pues, un sabor todavía más parecido a la carne o incluso para utilizarlos también en otro tipo de alimentos como una opción más saludable a las grasas. Por ejemplo, para que los productos cárnicos pues, no suban tanto el colesterol o para que no aumente tanto el riesgo de cáncer de colon, por ejemplo, que son dos cosas muy asociadas con el consumo de carne.
Aquí hay muchísimo dinero invertido y una carrera comercial. ¿Qué papel juega España?
España es uno de los países más prometedores de Europa a la hora de poder desarrollar un ecosistema de este tipo. De hecho, ya tenemos a muchos científicos y muchas empresas que están desarrollando proteínas alternativas. Hay un informe reciente, de hecho, que apunta a que en 2040, que no queda tanto, ya son solo 15 años, si se desarrollara este sector, España podría añadir 10.000 millones de euros a su economía cada año.
A ver, por aquí vengo, ya estoy, ya traigo aquí unas cuantas cosas, traigo aquí un poco de paquetería. Vamos a ver, lo primero que he visto ha sido una hamburguesa, es de Amara, es de una empresa catalana. ¿Se puede llamar hamburguesa?
Es cierto que ahora mismo hay un compromiso a nivel europeo para restringir algunos de los términos que se pueden utilizar en la comercialización de estos productos. ¿Cómo le dices a un consumidor que tiene que preparar un disco vegetal? Por supuesto, es una hamburguesa.
Me he traído también un filete de pollo Eura que realmente parece un filete de pollo. ¿Lo has probado?
Sí, la verdad que está muy bueno. Tiene una textura y un sabor excepcionales y además lo puedes utilizar tanto en ensaladas como directamente utilizarlo como cualquier otro filete de pechuga de pollo, pero claro, con la diferencia de que esto es vegetal.
Me ha sorprendido muchísimo también de Eura. ¿Chorizo?
Sí, es que realmente tú lo pruebas, por ejemplo, si tienes una barbacoa con amigos, si quieres probar aparte de tener pues las chuletas o la panceta, pues oye, un chorizo de Eura vegetal y ya está, perfecto.
Y además del chorizo, salchichas. Salchichas Better Balance y que son de guisante.
Tienen también algo de proteína de soja, pero bueno, lo más interesante es que son salchichas que tienen una textura y un sabor muy similares, por ejemplo, cuando las preparas como un perrito caliente, normal y corriente. De hecho, hay varias empresas que ya tienen acuerdos con festivales de música, con equipos de fútbol y estadios, para poder proporcionar perritos calientes vegetales en sus eventos.
Y esto sí que me ha dejado realmente, vamos a ver, Zorza Gallega, la marca es Vaneta, ¿y esto de qué está hecho?
También es proteína de soja y bueno, es un hay muchas empresas en España, de hecho, que lo que están precisamente demostrando es que este tipo de alimentos, este tipo de productos, pues pueden ser también muy compatibles con nuestra tradición gastronómica, ¿no? Y por eso tenemos, por ejemplo, esta Zorza Gallega, que también está muy buena y que da una experiencia muy similar a la Zorza Gallega tradicional de cerdo, pero evidentemente pues con un impacto ambiental muchísimo más positivo y también con un impacto en la salud diferente. Es un complemento para quien quiera probar este nuevo tipo de alimentos.
Voy a pasar por caja. Esto es entre un 100 y un 60% más caro.
Estos productos al final tienen un componente de innovación muy grande y también es verdad que muchas de las empresas que los desarrollan pues todavía son pequeñas, son startups, empresas emergentes, entonces necesitan poder producir a escala, poder crecer para al final ahorrar en costes y que estos precios pues puedan bajar. Pero por ahora tenemos trabajo por hacer en ese sentido.
Creo que Fernanda se ha colado hasta la cocina de Cocús con las investigadoras Paula García y Julia Payas.
Chicas, una pregunta. ¿Ahorita qué están amasando?
Estamos haciendo como unas tipo patatas en... las Pringles.
Y, por ejemplo, ¿en las Thermomixes hacen todas las mezclas o...?
Sí, aquí en el laboratorio para hacer en tamaño más pequeño y así. Solemos batirlo muchas veces ahí.
O sea que en el fondo tampoco se aleja tanto, tanto de utensilios de una cocina tradicional en según qué cosas.
No, no, para hacer pruebas pequeñas y de masas o de texturas. Por ejemplo, en el mundo del pescado no hay tanto desarrollo, tanta investigación, entonces cuesta que aquellos aromas que nos mandan, pues que tengan el perfil que estamos buscando. En el mundo de cárnicos está mucho más avanzado y entonces es más fácil.
Ya que aquí se desarrollan alimentos, comen lo que se desarrolla aquí o en la convivencia cotidiana también traen su tupper de casa.
O sea, de normal nos traemos cada uno nuestro tupper, pero sí que solemos hacer catas o, por ejemplo, igual tenemos dudas en qué bacon es el que más se parece o el que más gusta. Entonces, alguna vez sí que hacemos catas internas con nosotros, con gente que igual tampoco se dedica a este mundo, ¿no?
Eso es cerdo ibérico.
Esto es el ibérico, ok.
Vamos a ver. Vamos por el bacon. A ver. Esto no es exactamente lo que parece.
¿Es bacon?
Sí, pruébalo.
A ver.
¿Por qué de pollo? Pues porque el mercado musulmán no come cerdo.
Claro.
Esto, eso es foie. ¿Tienes alergias?
¿Algo? Ninguna.
Vale, pero
mandaron a la reportera ideal, porque además me encanta comer.
Pues eso es un foie sin patos.
¿Y de qué está hecho?
Con frutos secos. ¿Es para el atún?
¿De qué está hecho el atún?
Son guisantes.
¿Son guisantes?
Sí.
¡Wow!
Bueno, prueba la carne.
A ver.
Igual tengo que dar un trocito más pequeño.
Sabe a cerdo.
Es que está hecho con células de cerdo.
¡Guau!
Wow. Entonces esto tiene sentido, ¿no?
Uh-huh.
Tiene sentido que esto se iba a tirar. La materia prima con la que se ha hecho esto se iba a tirar. Pero es que además resuelve un problema, que no hacen falta patos.
Sí, claro.
No hacen falta peces. Y aquí pueden no hacer falta cerdos. Ese es nuestro proyecto. Venga.
Hemos hecho una idea del viaje histórico que ha hecho el filete, que hoy nos comemos como si tal cosa, del poquísimo tiempo que hace que es así y de que vamos camino de un cambio que nos ha ayudado a entender Carlos Campillos, del Instituto Europeo para una Buena Comida, y Patxi Larumbre, de Cocús. La pantalla todavía no ha incorporado en una gran historia este cambio, pero sí nos ha dejado ya una memoria en la que hay al menos otra imagen, Carlos. Sylvester Stallone en Rocky golpeando una res abierta en canal como parte de su entrenamiento de boxeo. Esa imagen es de las que se queda impresa en la memoria, ¿no? Yo no sé si fue idea de Stallone al escribir el guión o si es una práctica de alguna época concreta del boxeo.
La idea suele atribuirse a Joe Frazier, el campeón mundial de los pesos pesados, que trabajó en un matadero en Filadelfia antes de hacerse famoso. Luego, la leyenda urbana agregó que golpeaba carne colgada. Él mismo se quejó de que varias imágenes icónicas de Rocky, la carrera por las escaleras del museo y la carne colgada, estaban inspiradas en su vida, pero nunca se ha podido probar que esto fuera verdad. La realidad es que no usaron una res real porque Stallone se hubiera roto las manos. Es un minuto de mentira de cine que se nos queda más que cualquier otro momento de la película, una prueba de lo bien que miente el cine.
Bah. Oye, vaya tufo, esto huele a demonios.
Sí, ya lo sé.
¿Has matado tú a todos estos bichos?
No, hombre, ¿qué dices?
Parece una funeraria para animales, ¿sabes?
Quiero largarme de este asqueroso lugar.
Yo de ti lo pensaría. Si sigues con este empleo, siempre comerás mejor, ¿sabes?
Me estás rompiendo las costillas. Si haces eso con Apollo Creed, nos meterán en la cárcel por asesinato.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.